que tuvo lugar en diciembre de 2015. De allí devino una elección donde los partidos políticos que se consideran de oposición o contrarios al régimen que de alguna manera ha venido detentando el poder desde 1998 en adelante, tomaron control por obtener casi que una mayoría absoluta en los escaños de la Asamblea Nacional o del Poder Legislativo, o también conocido de manera más popular como lo que era el Congreso de la República. En ese sentido, a partir de ese momento, se inició una conducta o unas actuaciones por parte del Poder Ejecutivo, en este caso encabezado por Nicolás Maduro, y de los otros órganos del Poder Público, Poder Judicial y los demás poderes, en contra o buscando inhabilitar o generar una inacción o una ineficacia de todas las acciones que pudiera tomar el Poder Legislativo en nuestro país. En este caso, dictar leyes y controlar las acciones de los otros poderes públicos, que esencialmente son las funciones constitucionales del Poder Legislativo o Asamblea Nacional. A partir de ese momento, se inicia una situación donde antes de tomar control o tomar posesión de sus escaños o constituirse la Asamblea Nacional a inicios del 2016, se procede a la elección o designación por parte de la Asamblea Nacional saliente de unos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, alrededor de 16 magistrados, producto de la jubilación sobrevenida y prácticamente sorpresiva de una gran cantidad de magistrados que le faltaban 2 o 3 años para cumplir con su periodo constitucional en el cargo, y muchos de ellos hasta renuncias a los fines de dar paso a un nombramiento de lo que se denominaron los magistrados express, es decir, sin cumplir con los procedimientos establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, fueron nombrados una serie de magistrados.
En este caso, Carlos, en este caso, ¿quién violaba la Constitución del país al tomar estas decisiones?
La Asamblea Nacional saliente, que ya además no tenía
poder. O sea, la que tenía mayoría chavista.
La que tenía mayoría chavista, a los fines de evitar que posteriormente, en ejercicio de sus funciones, la nueva Asamblea Nacional nombrara unos magistrados que no obedecieran las instrucciones o las intenciones dictatoriales o contrarias a derecho y a la Constitución, y mantener la autonomía y la separación de poderes, ellos pudieran controlar estos nuevos magistrados que estaban nombrados sin cumplir con los lapsos, sin cumplir con los procedimientos establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Yeah.
Quiere decir que se constituyó un nuevo Tribunal Supremo de Justicia con una serie de magistrados que no cumplían con los requisitos constitucionalmente establecidos y que fueron nombrados sin cumplir con el procedimiento y los plazos establecidos en la Constitución y en las leyes. De allí entonces se deviene que posteriormente, y por una estrategia diseñada por el Ejecutivo, invadiendo la esfera de competencia de los otros poderes, este nuevo Tribunal Supremo de Justicia, nombrado por la Asamblea Chavista saliente, comienza a dictar una serie de sentencias o decisiones que proceden a anular y a desconocer todas las decisiones dictadas por la Asamblea
Mourinho,
Nacional.
Mourinho, perdone que lo interrumpa, pero se aprecia entonces que esta segunda Corte Constitucional, esta segunda Corte Suprema de Venezuela, era más incondicional del Ejecutivo que la anterior.
Sí, tanto así, igual o más, y lo único que hicieron fue garantizar que aquellos magistrados que tenían el periodo vencido por vencerse y que tenían que ser, en este caso, sustituidos por nuevos magistrados, que iban a ser designados por la nueva Asamblea Nacional de la oposición, lo que hicieron fue garantizarse que eso no iba a ocurrir, nombrando unos magistrados que evidentemente iban a ser obedientes, iban a ser partidarios, partidistas y sometidos a la voluntad de Maduro y de todo lo que es, en este caso, el status quo del partido de gobierno, en este caso el PSUV. Basado en eso, lo que hicieron fue garantizarse un Tribunal Supremo obediente que no cumplía con los requisitos, básicamente desde el punto de vista ético, moral y axiológico, y desde el punto de vista de los conocimientos que debe comportar el acceder a un cargo de esta naturaleza. Y básicamente lo que hicieron fue garantizarse el nombramiento de unos magistrados por 12 años más, que iban a ser obedientes, iban a ser cónsonos y iban a recibir las líneas que se les ordenara. Y es lo que ha venido ocurriendo a partir de ese momento. A partir de ese momento, entonces, empieza este Tribunal Supremo de Justicia a dictar decisiones anulando, bloqueando, limitando todas las decisiones de la Asamblea Nacional de Venezuela o del Congreso, que está legítimamente constituido y que básicamente lo que hacía era ejecutar la voluntad del soberano que lo eligió, es decir, del pueblo. Y a partir de ese momento, entonces, a esta Asamblea Nacional desconocer por ilegítima, ilegal e inconstitucional este Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia empieza a dictar unas decisiones donde básicamente los declara en desacato. Un desacato que es inexistente, porque el desacato o el contempt, que se habla en el derecho anglosajón o americano, es básicamente una sanción que se le aplica a una persona natural por no cumplir con una orden o decisión de un órgano jurisdiccional, con una sentencia.
No una entidad gubernamental propiamente dicho.
Claro, y no comporta la desnaturalización, la deslegitimación o de la deslegalización de esa institución o de ese poder público. Lo que lo pueden a usted sancionar o lo pueden a usted, en este sentido, aplicarle una sanción por no acatar la sentencia, mas no pueden declarar la ilegalidad o la ilegitimidad o inconstitucionalidad o vaciar de contenido los poderes de esa Asamblea Nacional. Porque acuérdense que la Asamblea Nacional lo que hace es ejercer o materializar en primer grado el ejercicio de la soberanía de todo el pueblo, en este caso formular o dictar leyes y controlar los demás poderes públicos. Ese desacato de ninguna manera, y la figura jurídica del desacato, no comporta de ninguna manera el deslegalizar o el deslegitimar ese poder público que es la Asamblea Nacional. Sobrevenidamente a eso, o paralelamente a eso, se inventan un procedimiento para la elección de, en este caso, activando el poder soberano, el poder constituyente, para la reforma o creación de una nueva constitución. Se inventan una convocatoria totalmente contraria a lo que dispone la constitución vigente del 99 para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, muy parecido a lo que mutati mutandi está ocurriendo ahora en Cuba también. Y entonces eligen una Asamblea Nacional Constituyente que en este caso se abroga poderes supraconstitucionales para que en definitiva paralelamente desarrolle una función legislativa para poder anular no solo con la sentencia del Tribunal Supremo, sino con las decisiones de este poder constituyente, anular a la Asamblea Nacional que sí fue legítimamente electa por parte del pueblo. Entonces esta Asamblea Nacional Constituyente, a la cual nadie, primero, esto fue totalmente convocada, esa Asamblea Nacional Constituyente, de manera inconstitucional, las elecciones no fueron manejadas de una manera donde además ni el 70% de la población votó por ello, que empezaron a abrogar una serie de competencias que no le correspondían, básicamente.
Permíteme, profesor, permítame usted una especie de resumen. Las ilegalidades del Poder Ejecutivo, con el respaldo, por supuesto, del partido de gobierno, fueron las que determinaron la situación complicada que tiene para cualquier observador desde el extranjero la situación de Venezuela. Fue lo que determinó que el señor Juan Guaidó haya decidido asumir la primera magistratura del país. ¿Sí?
Allí básicamente lo que Juan Guaidó hizo fue, esencialmente, luego de unas elecciones que fueron convocadas presidenciales con casi un año de anticipación en el 2018, mayo de 2018, para la elección del presidente de la República, donde no hubo participación, unas elecciones donde muchas personas dicen que no participaron sino un 10% del padrón electoral, que son totalmente nulas en cuanto a lo que dispone la Constitución y las leyes. Acuérdese usted que la Asamblea Nacional, paralelamente, la Asamblea Nacional Legítima, nombró, utilizando el procedimiento constitucional, una serie de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que sí cumplieron con los procedimientos establecidos, y es lo que se denomina el Tribunal Supremo en el Exilio. Ese Tribunal Supremo en el Exilio anuló esas elecciones de mayo del 2018, donde prácticamente salvo unas excepciones de ciertas personas que se postularon para el cargo de presidente de la República, para que de alguna manera se viese que habían otros candidatos, ganó Nicolás Maduro. Estas elecciones fueron anuladas por ese Tribunal Supremo que está en el exilio, que es un Tribunal Supremo de Justicia paralelo al inconstitucional y ilegal que está funcionando en Venezuela. Y por tal razón, cuando nuestra Constitución, el artículo 232, establece que el 10 de enero del año siguiente, cuando vence el periodo presidencial, tomará posesión y se juramentará el nuevo presidente de la República, ante la Asamblea Nacional, lo cual no se hizo, y ante, o sea, es el presidente electo, ante el Tribunal Supremo de Justicia en sus efectos, el artículo 233 te dice que cuando el presidente electo no tome posesión, tomará posesión, o no pueda ser juramentado, tomará posesión el presidente temporalmente o de manera de encargado por 30 días el presidente de la Asamblea Nacional, que en este caso es Juan Guaidó. En este caso,
o sea, lo que ha hecho Guaidó hasta este momento es totalmente constitucional. No hay nada contrario a la Carta Magna venezolana.
No, porque Guaidó, como lo establece la ley del Estatuto de la Transición, como lo plantea nuestra, que además ya fue anulada por este Tribunal Supremo de Justicia y Rito, lo que se dice es, ni siquiera hay presidente electo, porque Maduro, al ser anulada su elección, valga la redundancia, no hay presidente electo. Al no haber presidente electo, hay un vacío de poder. Y además, si usted tiene dándose cuenta que tenemos más de 3 años en un golpe de Estado continuado, la Constitución, en el artículo, en base a lo que dispone el 233 y lo que dispone el artículo 333 de la Constitución, que dice que todo ciudadano está en la obligación de mantener la vigencia de la Constitución, esté investido de poder o no, y si usted está investido de poder siendo presidente del Tribunal Supremo, de la Asamblea Nacional, usted está en la obligación de realizar todo aquello que sea necesario, aunque temporalmente esté apartado la vigencia de la Constitución, para que en el momento que estén dadas las condiciones vuelva a estar vigente la Constitución de 1999. Y eso es lo que está haciendo Juan Guaidó, asumiendo las competencias de presidente de la República encargado, dado que a su criterio o a criterio de las interpretaciones que existe, hay un vacío de poder porque no hay un presidente electo, y además existe un golpe de Estado continuado que se ha venido materializando desde 2015 en adelante, y que por lo tanto su obligación como presidente de funcionario, de acuerdo al artículo 333, que aunque no tiene la competencia para declarar estado de emergencia, estado de excepción, suspender garantías, como lo establece nuestra Constitución, porque eso es competencia de un presidente de la República que no existe, él en todo caso está activando todo lo necesario, tanto la Asamblea Nacional como él como presidente, para poder volver a el hilo constitucional o a la vigencia de la Constitución del 99, que hoy en día se encuentra total y absolutamente inmaterializada o no en vigencia por las acciones de hecho que son imputables al gobierno de Maduro, al partido político de gobierno y a los otros poderes públicos que son obedientes a esta línea. La única observación que usted pudiera tener es que tampoco este Tribunal Supremo de Justicia, que está en el exilio, está compuesto por los 32 magistrados que deberían componerlo, que además no desarrolla su actividad en Venezuela porque lamentablemente fueron objeto de persecución y de prisión parte
del tribunal que está en el exilio, profesor, es más legítimo que el que está en Caracas.
Bueno, no está legalmente constituido porque no fueron constituidos con los 32 magistrados, pero desde el punto de vista de la elección o su nombramiento, está sometido al procedimiento que constitucional y legalmente está establecido, por lo menos los 16 magistrados que fueron nombrados en sustitución de los que se nombraron de manera expresa, los que se denominan magistrados expresos.
Ya le comprendo. Profesor, tengo una pregunta que la estoy viendo aquí en El Nacional, en el periódico El Nacional en su versión digital, ya que la otra versión sabemos todos los problemas que ha confrontado por las limitaciones impuestas por el régimen de Nicolás Maduro. La señora María Corina Machado, coordinadora nacional del Partido 20 Venezuela, dice esta información, instó a la Asamblea Nacional a que proceda a activar el artículo 187, numeral 11 de la Constitución para autorizar el uso de una fuerza internacional en caso de continuar los bloqueos en la frontera para acceder de la ayuda humanitaria. ¿Existe ese artículo, profesor?
Sí, bueno, esencialmente usted tiene dos formas de analizarlo.
Venga.
Usted tiene el tema del mismo artículo 19 de nuestra Constitución, que establece que todas las normas en materia de derechos humanos y derechos fundamentales forman parte de la Constitución, aunque expresamente nuestra Constitución así, o sea, no textualmente no lo recoja. Y acuérdense que entonces existe un sistema universal de protección de los derechos humanos, derecho humanitario, que en definitiva autoriza a todos los países signatarios de todos estos tratados y los obliga, más que autorizarlos, a que no obstante que haya una oposición alegando soberanía interna, que puedan intervenir y puedan ingresar ayuda internacional humanitaria para garantizar los derechos fundamentales.
Está pautado, ese reconocimiento está pautado en las leyes venezolanas, o son los acuerdos y convenciones suscritas por los gobiernos a nivel internacional, profesor.
Es correcto, está perfectamente planteado o recogido y ordenado por el artículo 19 y subsiguiente de la Constitución, y básicamente el artículo al cual menciona María Corina Machado, el texto constitucional, lo que permite es, en este caso, autorizar el ingreso de misiones internacionales para cualquier fin específico, en este caso para los fines humanitarios, es decir, para que pueda ingresar de manera legal, lícita, la ayuda humanitaria sin la oposición por parte de las fuerzas militares venezolanas.
Es una situación particularmente compleja porque imagino que cuando esta disposición fue acordada por la Asamblea Constituyente, no se consideraba que iba a haber una división de poderes tan aguda en Venezuela que por un lado marcharía un sector, el sector de la Asamblea Nacional, y un poder ejecutivo usurpado, espurio, estaría abrogándose los recursos armados para poder enfrentar y limitar cualquier actividad de la oposición, por muy fundamentada que esté esta en la Constitución.
Es que ahí, don Pedro, tiene que estar claro que el derecho humanitario trasciende la misma existencia o está integrado a toda la estructura constitucional legal de cualquier país del mundo. Acuérdese los casos en materia
de Yugoslavia,
en materia de los países de África, donde Somalia, etcétera, etcétera, donde aunque el gobierno de turno dictatorial se haya negado, es obligación de los países suscriptores del tratado y de los países que conforman el sistema internacional de ayuda de derecho humanitario, suscriptores de estos tratados, el de garantizarle, porque independientemente que usted sea ciudadano venezolano o no, cubano, americano, usted tiene unos derechos humanos que trascienden el mismo Estado.
Son acuerdos supranacionales.
Es correcto, y además trascienden la misma existencia del Estado, porque el Estado existe porque usted y yo tenemos derechos.
Por supuesto.
Derechos fundamentales, y accedimos.
Profesor,
y para constituir,
se me acabó el tiempo. Me gustaría saber si pudiéramos contar con usted el viernes nuevamente a esta misma hora, a la 1:30, para seguir abordando no la cuestión circunstancial de lo que pueda acontecer o no políticamente, sino estos términos de derecho que son tan complejos y a veces tan poco comentados.
Para mí es un placer y con mucho gusto lo hacemos, y me comprometo a estar con ustedes el próximo viernes.
Dios Muchísimas mediante. Gracias, profesor Carlos Muriño. Muchas gracias por este programa tan especial que nos ha dado en el día de hoy. La producción técnica a cargo de Pablo Fuentes Viñori. La dirección de Tápanes Estrellas. Con ustedes, esperándoles mañana a esta misma hora, aquí en Radio Martí, Pedro Corso.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota, quizás estés convencido que al terminar la votación el próximo 24 de febrero, el régimen de los Castro te dirá lo que ellos dicen que pasó, no lo que realmente pasó. Pero esto no será así, porque Radio Martí estará contigo. Tú harás la diferencia. El domingo 24 de febrero, Radio Martí estará en programación especial en vivo y en directo desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la medianoche para decirles lo que realmente está pasando y pasó con la votación de la Constitución. Además de nuestra red de corresponsales, te necesitamos a ti para que nos digas qué está pasando en tu barrio y nosotros decirle a los cubanos de otros barrios, ciudades y provincias. Necesitamos que el 24 de febrero tú seas corresponsal de Radio Martí. Que nos cuentes por teléfono, por Facebook, por Twitter, lo que ves, que seas en tu barrio los ojos de Cuba. La verdad es el arma más poderosa. La información es poder. Pronto daremos más detalles de cómo podrás ser corresponsal de Radio Martí el 24 de febrero.
Radio Martí, Radio Martí vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí vía satélite. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.